.es. Hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así sin más?
Claro. Genzi se encarga de todo. Hazlo fácil. Hazlo Genzi. Y hazlo ya.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidad.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE, estar informado.
Estamos viviendo los peores momentos del verano en cuanto a incendios. Hay decenas de focos activos en todo el país. Vamos a hacer lo primero, un repaso para saber cómo está la situación y empezamos por lo último. Castilla y León es la comunidad que más preocupa. Solo en Zamora y León hay más de 5.000 vecinos desalojados. Nekane Fernández, buenas tardes. ¿Cuál es la última hora de esos incendios?
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Pues en Puerca, Zamora, se han reavivado las llamas. Hay varios focos activos en este momento y el incendio de Molezuelas de la Carballeda está ahora mismo perimetrado. Es el dato positivo. La buena noticia también es que en León no hay riesgo para la población, así que, como has contado, hay muchos vecinos de momento fuera de sus casas.
En Galicia, el incendio de Chandresa de Queixa es el que más preocupa porque las llamas siguen amenazando también a la población.
Esa provincia está en el nivel 2 por precaución. Hay focos activos en toda la comunidad autónoma. Las llamas han obligado a cortar la circulación ferroviaria entre Madrid y Galicia. En Navalmoralejo, en Toledo, se han quemado más de 3.200 hectáreas, aunque la mayoría del terreno quemado está en suelo extremeño. La evolución del incendio es favorable y las condiciones meteorológicas, eso sí, son desfavorables y están pendientes de las tormentas y el fuerte viento. Y en Tres Cantos, en Madrid, se han quemado 1.500 hectáreas. Allí también están pendientes del viento, esas tormentas eléctricas que se pueden producir por la zona esta tarde-noche. Un hombre ha muerto cuando trataba de salvar la vida de los caballos en un centro hípico.
Y en Andalucía está activo un incendio en Los Romeros, en Jabugo. Las llamas están cerca de las casas y se empieza a desalojar a vecinos.
El origen del fuego en esta ocasión ha sido un rayo. En Cádiz, los desalojados han vuelto a sus casas y la Guardia Civil está investigando a un hombre que está en el hospital con las manos quemadas por su presunta vinculación con el incendio de Caños de Meca en Barbate.
Gracias, Nekane. Esa es la situación en este momento, a las 8:03. Eso es lo que está pasando en España. Y claro, escuchando esto, pues surgen varias preguntas. La primera de ellas, ¿por qué tantos incendios a la vez? ¿Es normal esto? Bueno, pues básicamente hay tantos incendios a la vez porque se dan las condiciones para ello. Podemos hablar de que estamos ante la tormenta perfecta. A finales de julio hablamos con Paco Castañares. Es un experto en materia forestal. Y con él analizamos uno de los primeros grandes incendios que sufrimos este verano. Estoy hablando del incendio de Las Hurdes. Aquel incendio comenzó afectando a la comarca de Las Hurdes, en la provincia de Cáceres, y se extendió a la provincia de Salamanca. Aquella noche, este experto, buen conocedor de la zona y de cómo funcionan los incendios, al final de la charla nos dejó una frase que anotamos.
Los que hemos tenido hasta ahora, que han sido muchos y muy graves, ¿no? Algunos de ellos, es prácticamente pretemporada. A partir de ahora, a partir de este incendio en Extremadura, desde Montventrán en el Valle del Tietar, en el sur de la provincia de Ávila, empieza de verdad la temporada de incendios potente. Empieza otra temporada de incendios mucho más complicada y mucho más difícil de la que hemos sufrido hasta ahora.
Nos lo dijo el 29 de julio. Este incendio es solo el principio. Estamos en pretemporada. Lo que viene a partir de agosto será temporada alta. Y hay que reconocer que dio en el clavo. Visto después, ha tenido toda la razón del mundo. Todas las personas con las que he hablado hoy para que trataran de explicarme lo que está pasando me han dicho lo mismo. Esta primavera ha sido muy lluviosa, eso ha hecho que la vegetación haya crecido más de lo habitual y al no gestionar bien la limpieza del monte y del campo, ese verde acaba convirtiéndose en rastrojos amarillos que sirve finalmente de combustible. A esto hay que añadir la ola de calor, prolongada, constante, con temperaturas por encima de los 40 grados, que ha contribuido a que estemos en este escenario. y es que estamos siendo víctimas de la regla del 30-30-30. ¿Esto qué es? Bueno, pues esto es un escenario en el que la temperatura supera los 30 grados, las rachas de viento exceden de los 30 kilómetros hora y la humedad relativa del aire se sitúa por debajo del 30%. Estas condiciones todas juntas facilitan la expansión de las llamas. Tú piensa en las últimas noches. Desde el pasado 3 de agosto hemos hablado de noches tropicales, por encima de los 25 grados todos los días. El caldo de cultivo para los incendios lo tenemos ahí. Segunda cuestión. ¿Que tantos incendios coincidan a la vez quiere decir que son provocados? No podemos asegurarlo. Hay que buscar las estadísticas. ¿Qué dicen las estadísticas? Pues hablan de que más del 90% de los incendios tienen una causa humana. El cambio climático no los provoca, pero las condiciones que genera ese cambio climático, el ambiente seco, el estrés térmico de las plantas, las altas temperaturas, hacen que eso sea mucho más difícil combatirlos. Pero no es el origen, ¿eh? Dentro de estas causas humanas hay varios apartados. Tenemos descuidos, la gente que deja colillas de cigarro encendidas, hay fogatas mal apagadas, quemas de rastrojos agrícolas no controladas, quemas de terreno para acabar con plagas de ratas. Todo eso puede pasar. Pero ¿qué ocurre con los que no son intencionados? Pues aquí hablamos de dos categorías. Hay incendios que se provocan por un interés concreto, ya sea por dejar un terreno disponible para edificar o por querer cobrar un seguro. Y luego están aquellas personas que padecen una patología y a los que prender un terreno les causa placer. Fíjate, repasando esta tarde datos, hemos visto que en lo que va de verano se ha detenido a 25 personas por originar incendios. Y a esto hay que añadirle las tres detenciones que hemos conocido hoy en Ávila, Cádiz y Galicia. Siguiente pregunta. ¿Se hace lo suficiente para cuidar el monte y luchar contra los incendios? Aquí hay que reconocer que estamos teniendo una gestión deficiente. Proteger el monte no es dejarlo y que nadie se ocupe de él. No. Eso de que los fuegos se apagan en invierno es más que una frase hecha. Los bosques hay que limpiarlos. Deben tener un mantenimiento. Es necesario una mejor gestión ambiental que no estamos teniendo. Cuarta pregunta. ¿Estamos ante el año que más daño están provocando los incendios? Fíjate que solo en Galicia se están provocando 40-50 incendios al día. Bueno, pues los datos los que nos dicen es que hasta el 3 de agosto habían ardido en España más de 39.000 hectáreas, un 9% más que el año pasado. Pero eso sí, una cifra por debajo de la media en esta época del año. De hecho, el número de hectáreas calcinadas estaba siendo el quinto con menos superficie quemada en la última década. Pero en las dos últimas semanas esto ha cambiado dramáticamente. La situación es otra. Y es que desde el sábado pasado han ardido 18.000 hectáreas en los más de 40 incendios que se han declarado desde esa fecha. Eso sí, estamos aún lejos de la peor marca, porque 2022 se considera el peor año en términos de superficie quemada. Aquel año se quemaron 300.000 hectáreas. Y la última cuestión, la pregunta que nos hacemos todos los años cuando nos encontramos ante situaciones como esta. ¿Hemos aprendido algo?
Escuchas La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este martes 12 de agosto. ¿Qué tal, Nekane? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Muere un temporero cuando trabajaba en el campo en Alcarrás, en Lleida.
Se está a la espera de conocer los resultados de la autopsia para confirmar si el calor ha sido la causa de la muerte. El fallecimiento se produjo a las 5 de la tarde, cuando se superaban los 40 grados en la zona.
Los líderes de la Unión Europea sin Hungría emiten una declaración de apoyo a Ucrania antes de la reunión de Trump y de Putin.
Agradecen los esfuerzos de Estados Unidos para poner fin a la guerra, pero destacan la necesidad de una paz duradera donde se conserve la integridad territorial. Las tropas rusas continúan avanzando en el este de Ucrania, donde han muerto 2 personas en un ataque.
Al menos 89 fallecidos por ataques del ejército israelí en Gaza en las últimas horas.
Una treintena ha muerto cuando buscaban ayuda humanitaria. Las La Organización Mundial de la Salud denuncia que no ha aumentado la entrada de alimentos a pesar de que Israel había anunciado pausas en sus ataques para facilitar el acceso.
Solo el 15% de los menores de 30 años puede emanciparse por el precio del alquiler y la vivienda.
Nunca antes había menos jóvenes emancipados en nuestro país. Los españoles entre 16 y 29 años necesitan de media un 90% de sus salarios para poder dejar el hogar familiar. Son datos del Consejo de Juventud de España.
Detenido el que fuera jefe del grupo de estupefacientes de la Policía Nacional en Mallorca.
Se ha producido en una operación contra el blanqueo de capitales con vínculos al narcotráfico. Se ha registrado la casa de este hombre, además de una quincena de registros en despachos, viviendas y oficinas. En total hay más de una decena de detenidos, muchos de ellos abogados y miembros de las fuerzas de seguridad.
Y esta noche es la mejor para disfrutar de las perseguidas Las Lágrimas de San Lorenzo.
El momento más intenso de actividad se espera sobre las 10 de la noche. Vamos a estar aquí, no lo vamos a poder ver.
No.
Aunque la luna será un obstáculo porque está en fase llena estos días. Las perseguidas empezaron su viaje por la atmósfera el 17 de julio y se va a poder ver hasta el 24 de agosto. Eso sí, tienes que estar en un lugar sin contaminación lumínica.
Nosotros lo tenemos muy mal.
Lo tenemos fatal.
Fatal. El fin de semana igual si podemos escaparnos, pero mal.
Bueno, y nos queda algo en los deportes.
El Real Madrid ahora mismo se está enfrentando al Tirol en el único partido de pretemporada antes de comenzar la liga. Ha empezado la segunda parte. De momento ganan los blancos 0-2. Ayer contamos que hay posibilidades de que en diciembre se juegue un partido de liga entre el Villarreal y el Barcelona en Miami. Hoy el presidente del Villarreal ha prometido a los socios pagarles el billete y la entrada al partido si finalmente se juega allí. El socio que no vaya va a tener un reembolso del 20% del abono.
Una pregunta, a ti como aficionada del Athletic Club de Bilbao, si fueras socia y tuvieras tu entrada, ¿irías?
Si puedo, sí, ¿por qué no? Y más si encima me están financiando gran parte de ese viaje, ¿no? Habría que pagar solo ya el hotel y lo que te gastes en comida y demás.
Y ala, y a ver Miami.
¿Tú irías?
Bueno, depende del partido.
Claro, depende de cosas, pero claro, bueno, ¿por qué no? Hay que quedarse ahí abiertos. Bueno, también tengo que contarte que hoy tenemos tenis, que hasta ahora está Alcaraz jugando en el Masters 1000 de Cincinnati, que de madrugada lo va a hacer Roberto Bautista.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez.
Miércoles, con un ligero alivio en los termómetros, aumentará la inestabilidad principalmente en el norte y tercio este peninsular, sin descartarse en el resto de la península. Esas precipitaciones serán fuertes, con granizo en la meseta norte, sistema ibérico y Pirineos. Las temperaturas en la mitad sur superarán los 35 grados, alcanzando los 40 en Sevilla, Jaén, Cádiz o Córdoba. También superarán los 40 grados en Cáceres y Badajoz. Las noches seguirán siendo tropicales, las mínimas no bajarán de los 25 grados y en Canarias y Baleares se superarán también los 35 grados, las mínimas se mantendrán en esos 25 y el viento del norte soplará con mayor intensidad.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wiley pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wiley. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wiley tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Y en esta tarde, en esa linterna, como estás escuchando, estamos muy pendientes de los incendios en toda España. Galicia sigue en el nivel 2 activado en toda la provincia de Ourense por riesgo extremo. En Maceda, por ejemplo, siguen trabajando los bomberos para contener las llamas. Allí más de 500 hectáreas han sido arrasadas. Y precisamente allí se ha vivido una escena que afortunadamente ha acabado bien. Uxía Oviedo es la alcaldesa de Maceda. Alcaldesa, buenas tardes.
Buenas tardes.
En primer lugar, ¿cuál es la situación ahora mismo de los incendios?
Pues está bastante complicado la cosa. Están ardiendo por muchos puntos del ayuntamiento. Están muy extendidos ambos incendios porque ayer se inició un nuevo incendio que no tenía nada que ver con el que estaba funcionando, en el que estaba activo desde el sábado por la noche. Y bueno, los medios ahora mismo son muy limitados, aunque tenemos aquí en la provincia de Ourense a todos los medios que hay disponibles en Galicia. También acaba de llegar la UME aquí al Ayuntamiento de Maceda. La situación es muy complicada porque al final tenemos toda la provincia de Ourense ardiendo y ante esta situación pues no hay medios que lleguen para contener el fuego.
El motivo de esta llamada era porque hemos visto que el coche en el que viajaba para supervisar los incendios ha acabado calcinado. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha sido?
Pues bueno, eso fue de noche, estábamos trabajando, yo estaba coordinándome con el forestal, con el agente forestal que estaba trabajando en ese momento, y decidimos hacer un contrafuego para que el fuego no llegase a la aldea de al lado, porque consideramos que es una zona muy conflictiva y sabíamos que si pasaba el fuego, pues que el incendio se iba a extender muchísimo más. Se intentó hacer de madrugada, ya un par de horas antes de que se hiciera de día, y bueno, pues no salió bien, y se cambió el viento y bueno, nos quedamos rodeados por el fuego. Afortunadamente no nos pasó nada a nadie, ni a los brigadistas que estaban ahí trabajando, ni a la agente forestal, ni a mí tampoco. Simplemente pues uno de los vehículos en los que viajábamos, en el que subí y yo con el agente forestal, pues terminó calcinado por las llamas, aunque bueno, recalcar que lo importante es que no hubo ningún tipo de daño humano.
¿El vehículo en el que viajabas, alcaldesa, fue el que quedó rodeado por el fuego?
Había varios vehículos en ese momento. Estaban dos motobombas, un vehículo de una brigada y el vehículo de agente forestal. Quedaron todos los vehículos rodeados, aunque ese por su situación fue el que tuvo peor paradero, aunque bueno, todos resultamos, como digo, no resultamos heridos, todos resultamos bien y salimos perfectamente, que eso es lo más importante.
¿Y cómo salisteis de ahí? ¿Pisasteis al acelerador y hacia adelante?
No, en estos casos hay que esperar a que, una vez que estás en el medio del fuego, esperar a que el fuego pase. Una vez que el fuego pasa, pues ya no tienes ningún, ya no hay tanto riesgo Una vez que el fuego pasó, pues bajamos en los distintos vehículos. Yo bajé con una motobomba que iba a rellenar agua.
Pues Uxía Oviedo, alcaldesa de Maceda. Esperemos que en las próximas horas la situación pueda ir mejorando y que tengamos buenas noticias pronto.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna. Y como todos los martes, ponemos el foco en la salud.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos en verano, con más de media España de vacaciones, muchos de ellos en la playa o en la piscina. Y las estadísticas dicen que es en estos tiempos, en el periodo estival, cuando se diagnostican el 80% de las otitis externas, debido en gran parte al contacto con el agua en estas superficies. Es una dolencia muy habitual en los menores de 3 años, a quienes afecta en un 80% de los casos, algo que hace que las consultas de pediatría estén hasta arriba en una época como son estas vacaciones. El doctor Jorge de Abajo la Riva es especialista en la Clínica Universidad de Navarra. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis?
¿Por qué se producen esas infecciones?
Bueno, pues efectivamente, tal como comentabais, se relaciona fundamentalmente con la práctica de actividades acuáticas, con la exposición a humedad y sobre todo pues el agua de las piscinas y del mar, que no está 100% limpia. Entonces el acúmulo de humedad en el oído genera un ambiente propicio para la instauración de la otitis, efectivamente.
¿Por qué a los más pequeños es a quien más afecta, a los menores de 3 años?
Bueno, pues fundamentalmente por las características de su oído, ¿no? Son conductos más pequeñitos que tienen más dificultad para secarse. Y luego la calidad de la piel de los niños también es más sensible y su sistema inmunológico pues no está 100% desarrollado. Por eso es el motivo por el que son más propicios.
¿Cómo se combate?
Pues fundamentalmente intentando prevenir la entrada de agua en los oídos. Hay personas que tienen más sensibilidad y requieren hacer pues una serie de actividades, pues como utilizar tapones o secar los oídos una vez después de los baños. Básicamente nosotros recomendamos que cuando uno nota que se le ha quedado agua en el oído, tratar de secarlo con un secador de pelo, con cuidado de no quemarse, o con papel o con una toalla.
¿Y qué hay que hacer una vez que se tiene una otitis para evitar, por ejemplo, que esto vaya a mayores, que pueda haber una perforación de tímpano?
Bueno, la mayoría de las otitis se tratan con antibióticos tópicos, ¿no? En gotas normalmente con eso es suficiente. Es verdad que hay algunas otitis que requieren un tratamiento un poco más intensivo con antibióticos por vía oral, y en algunos casos también se requiere una limpieza por parte del otorrinolaringólogo, ya que el acúmulo de cera o de otro tipo de materiales en el oído puede dificultar la acción de las gotas.
Y una cosa que siempre he oído, que puede pasar la otitis de un oído a otro. ¿Cómo es eso? ¿Puede ocurrir?
Pues puede ocurrir. No es tan frecuente como parece, pero sí, efectivamente puede ocurrir. Si nos entra al final, los dos oídos se ven expuestos a las mismas condiciones, ¿no? Cuando hemos estado en aguas que no están 100% limpias o hemos estado realizando actividades que favorecen la entrada de agua en los oídos, pues efectivamente ambos oídos pueden infectarse.
Pues doctor Jorge de Abajo Larriba, especialista de la Clínica Universidad de Navarra, muchísimas gracias por la consulta, que ha sido muy provechosa, y en estos tiempos más de uno, más de algún papá que estará en la playa, estará de camino a la farmacia para buscar unas gotitas para el niño.
Pues muchas gracias.
Gracias,
muchas
Jorge.
Gracias a vosotros por el interés. Saludos.
Hemos contado las noticias y ahora escucha las voces del día. Emma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Nekane.
El gobierno se defiende de que no hay información sobre el traslado de menores desde Canarias a la península para que no se repitan, dicen, escenas como la de anoche en Gijón. Apareció una pancarta con simbología nazi en contra de esta reubicación.
No me hubiera gustado tener que compartir que a menos de 24 horas desde que los menores han llegado al centro, en el primer traslado a la península, ya hemos visto y hemos tenido que retirar una pancarta con simbología nazi que pedía su expulsión. Ese es el trabajo que tenemos que hacer en el conjunto de la sociedad para proteger a estos menores, y quien tiene que tener la información siguiendo nuestro protocolo, la tiene.
Totalmente de acuerdo con la ministra, esas pancartas no son de recibo, son condenables, pero una cosa, los traslados se deberían hacer de una manera un poquito más organizada, porque el siguiente traslado que se iba a producir esta semana se ha suspendido. Entonces esas cosas hay que tenerlas un poquito mejor organizadas. Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León.
El ministro Óscar Puente ha llegado a hacer bromas sobre los incendios en su tierra para así criticar que el presidente autonómico, Fernández Mañueco, no estuviera al frente del operativo. Mañueco se defiende.
No me voy a rebajar a la altura de Óscar Puente. Yo quiero trasladar a todos los españoles que de verdad en Castilla y León y en Valladolid no todos somos como Óscar Puente.
El ministro Óscar Puente podía revisar un poco la puntualidad de los trenes, por ejemplo. Si tiene tiempo para tuitear, pues también tendrá tiempo para lo otro. Maricruz Mar trabaja en la ONG Enraiza Derechos.
Durante 2024 se desperdiciaron en España 1.125 millones de kilos de alimentos. Es una media de 24 kilos de comida que hemos tirado a la basura por cada ciudadano.
Es verdad que habría que reducirlo más. Somos muchos millones de personas y los pocos gramos que sumamos cada semana son los que originan estas cifras. Por eso se dice que la fase de consumo y en los hogares es en las que más hay que incidir.
José María Alonso, dueño de una casa rural en la localidad urgalesa de Lerma, que ha estado en mediodía, COPE.
A ver, Rubén, falta ahora mismo exactamente un año para...
Desde hoy.
Sí, desde hoy, para vale. Que se produzca un eclipse total de sol, que se va a poder ver desde España. Exactamente va a ser sobre esta hora, sobre las 8 y 25, 8 y media de la tarde.
Ya te digo yo que tampoco lo vas a ver.
No, supongo que no, pero bueno, tendremos una pantallita. Va a durar nada, un minuto y medio, dos, pero hay muchísima gente que no quiere perderse ese fenómeno que vamos a tardar años y años en volver a ver aquí en España. Se ha desatado tal fenómeno que se están agotando las plazas hoteleras para esa fecha.
Con tanto tiempo de antelación nos entra una reserva para agosto del 26. Y después ya reconocimos de que era por estas circunstancias, por el eclipse de sol.
Claro, si fíjate, si para coger vacaciones hay muchas veces complicaciones porque está todo reservado, si hay un acontecimiento de estas características, que además se tiene que ver en determinados lugares, porque bueno, es más bonito en unos lugares que en otros,
sí,
claro, la gente reserva. Y el sonido musical, Taylor Swift.
Está de vuelta. Taylor Swift ha participado junto a su novio en un podcast que presenta a su cuñado y como estaba en familia y se sentía muy cómoda, pues ha anunciado que ya está listo su próximo disco. Es el número 12 de su carrera. No sabemos nada más, ni cuándo vamos a poder escucharlo, ni las colaboraciones, ni número de canciones, pero sí sabemos que ya se puede comprar a través de su página web y que se recibirá, eso sí, cuando se publique.
Y esto se lo ha dicho a su cuñado.
Eso es, a su cuñado y a todo el mundo.
Claro, así es.
Estaban las Swifties dando palmas.
Bueno, ya habrá gente que lo haya comprado.
Hombre, no lo dudes.
Y en deportes, Miguel Aguilar, ¿qué nos vas a contar en exactamente cuatro minutos?
Pues que el Real Madrid está jugando ahora mismo su primer amistoso y único amistoso de la pretemporada. 0-3 va ganando al Tirol con doblete de Mbappé, día marcado por eso de llevar la Liga a Miami. Sería en la jornada número 17 ese Villarreal-Barça y ya hay primeras reacciones que enseguida vamos a ampliar. También mucho de mercado de fichajes a tres días del inicio de la Liga y en tenis, Carlos Alcaraz arranca en breve los 16avos de final del Master 1000 de Cincinnati. Nada, en tres minutitos te lo cuento todo, Rubén.
Te escucho ya.
Sigue a Ángel Expósito en X, arroba Expósito Cope y arroba Linterna Cope. En facebook.com/lalinterna y en Instagram Expósito-Cope.
Atención. ¿Qué es lo que pasa? Ha vuelto el fútbol.
Vuelve la Liga.
Empezamos.
Vuelven los goles, las remontadas.
¡Claro que sí!
Este viernes desde las 7 de la tarde, Girona-Rayo Vallecano, Villarreal-Oviedo.
Buenas tardes, tiempo de juego, qué ganas teníamos de decirlo.
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Arranca la Liga en COPE.
El que quiera fútbol, que venga tiempo de juego.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes, ¿verdad, tipo directo?
Así es, los clientes del mundo real y los clientes de Nevermore.